Bien, pues hola a todos en la sesión de hoy, que como sabéis corresponde a la sesión del próximo martes, día 13, que yo no puedo impartir en esta tarde. Nos toca abordar, como habéis visto en el título y vais a ver ahora enseguida en la diapositiva que voy a compartir, el epipaleolítico y el mesolítico, que son dos conceptos que, bueno, pues inicialmente eran conceptos diferentes o que los prehistoriadores tendían a diferenciar uno del otro, pero que en los últimos años, bueno, pues tienden a hacerse equivalentes, ¿no? En general, hoy tendemos a definir con el término epipaleolítico y mesolítico todas esas formas de vida que perviven con posterioridad. Bueno, pues con posterioridad al paleolítico, pero que prolongan en cierta medida, y de ahí el término epi, lo que se extiende, bueno, pues como prolongación, como epílogo, digamos, del paleolítico, prolongan esas formas de vida más allá de los ámbitos climáticos y, bueno, pues geológicos, digamos, del Pleistoceno. Si os acordáis, la pasada sesión, cuando hablábamos del Paleolítico Superior, decíamos que correspondía al periodo, bueno, pues del Pleistoceno Superior, un periodo marcado por alternancias de carácter climático, bueno, pues con episodios en general, bueno, pues más bien fríos, pero también con algunos periodos templados o cálidos, pero decíamos que a partir de hace 12.000, 11.000 años antes del presente, se producía una transformación hacia eso que llamamos el Holoceno, que es un óptimo climático, como se dirá luego en esta misma presentación, caracterizado, bueno, por una definitiva atemperación del clima, por una definitiva también desaparición de esos periodos glaciares. A veces en algunas zonas sí que se puede extender un poco esa circunstancia climática glaciar, y se habla de lo que llamamos el tardiglaciar o incluso el periglaciar, pero bueno, en realidad el Holoceno es un periodo mucho más húmedo, mucho más templado y climáticamente, bueno, pues menos riguroso, ¿no? El cambio, aunque empieza a producirse sobre todo en los modos de vida a partir de hace 12.000 años, sobre todo en el Próximo Oriente, en algunos ámbitos, como por ejemplo el ámbito mediterráneo occidental, pues bueno, habrá que esperar hasta 9.000 años antes del presente para que ese cambio se opere, ¿no? Por tanto, cuando el prehistoriador hacía una distinción entre epipaleolítico y mesolítico, lo refería a dos modos diferentes de vivir en ese contexto del Holoceno, que ahora veremos en qué se distinguen. Pero en realidad, hoy en día tiende a considerarse elementos más o menos comunes, ¿no? Y cuando oímos hablar de mesolítico, la piedra media entre el paleolítico y el neolítico, y de epipaleolítico, prolongación de las formas de vida paleolíticas en un ámbito climático propio del Holoceno, nos referimos a eso. La distinción, en cualquier caso, que se dio durante algún tiempo, pretendía, y a veces, bueno, pues en los manuales podréis ver incluso que es así, pretendía establecer una diferenciación por la cual se reservaba el término epipaleolítico exclusivamente a aquellas sociedades que en el ámbito climático del Holoceno siguen practicando economías de caza y de recolección propias del paleolítico. Por eso se denomina a ese periodo epipaleolítico, porque prolonga el periodo y las formas de vida del paleolítico, y en cambio se reservaba el término mesolítico para aquellas sociedades que, y si hay ahí se incide un poco en esa transición hacia el neolítico, para aquellas sociedades que ya han sido capaces de desarrollar modos de vida de recolección, de lo que a veces se ha llamado para este periodo la economía de amplio espectro, que en cierta medida acercan, por así decirlo, esas sociedades hacia el ámbito de las sociedades de productores, de las sociedades neolíticas. De hecho, bueno, pues también el epipaleolítico y el mesolítico, como sucede con tantos otros periodos de los que hemos hablado en estas sesiones previas, bueno, pues en realidad ha sido objeto de discusión como periodo preparatorio del neolítico, hasta qué punto los cambios económicos de relación del hombre con el medio, con los recursos y con el espacio que se producen en el Holoceno no están preparando esas sociedades de productores que será objeto de nuestra atención ya en enero de 2023, por tanto, después de la pausa de la Navidad. Porque en realidad la relación del hombre con el medio durante este periodo se va a transformar en torno a varios cambios que habitualmente suelen ceñirse a tres conceptos que prefiero introducir ahora, aunque luego puedan salir cuando sigamos un poco más por encima o más directamente la presentación. Esos ámbitos, esos cambios afectan en primer lugar a la territorialidad, en segundo lugar a la subsistencia y en tercer lugar, aunque esto siempre, bueno, pues ha resultado muy matizado en la investigación en prehistoria, a los aspectos de carácter social. ¿Por qué decimos que hay un cambio en la territorialidad? Bueno, porque el hombre empieza a relacionarse con el espacio de una manera diferente y sobre todo lo hace a partir de un modelo de conexión con el medio mucho más sedentario, mucho más estable y que por tanto tiene una mayor incidencia sobre los recursos del espacio. El hombre puede ya elegir espacios de vida mayores o cuantitativamente más que los que podía conocer durante el periodo anterior, durante el Paleolítico Superior, donde la estacionalidad, sobre todo en el Magdaleniense medio y superior, vimos que había sido la nota predominante y ahora puede buscar espacios en los que pueda, sin ningún tipo de cortapisa, bueno, pues asentarse, utilizar los recursos que ofrece el entorno, bueno, pues esa vinculación del hombre a una serie de recursos le permite conocer mejor el territorio y empezar a sentir algo que será característico en el neolítico y es capacidad de impacto sobre el espacio circundante, vinculación de hecho a ese espacio circundante. ¿En qué sentido hablamos de esta vinculación? Bueno, pues empiezan a establecerse los primeros asentamientos estables, pronto aparecerán también las primeras áreas funerarias vinculadas a esos asentamientos y el territorio, de ahí que habláramos antes de la territorialidad, se convertirá en un elemento de pertenencia, en un elemento compartido, colectivo de las poblaciones epipaleolíticas, que en cierta medida explica otros de los cambios que vamos siquiera a enumerar en este momento, ¿no? Sobre todo las de el cambio social y también las de la subsistencia, ¿no? Bueno, a veces se suele, si os acordáis, cuando explicábamos la diferencia entre prehistoria y arqueología, pusimos una diapositiva en la que hablábamos de un poblado en la antigua Yugoslavia, yo creo que es la actual Serbia, el poblado de Lepenski Vir, un poblado bueno, pues que aparecía recreado en aquellas diapositivas que veíamos en los primeros temas, ¿no? Y que, bueno, pues mostraba una ubicación litoral del asentamiento, la multiplicación de las actividades económicas, incorporando algunas actividades económicas que hasta ese momento, bueno, podríamos decir que habían sido más bien subsidiarias, como por ejemplo la pesca. No en vano hay que tener en cuenta que transformación que se produce de las pautas de subsistencia tiene que ver también con una elección de asentamientos litorales y que explica al final, bueno, pues que en Lepenski Vir, como comentábamos, bueno, pues hubiera un ídolo fabricado en piedra, probablemente en la arenisca local, que, bueno, pues es considerado una especie de ídolo pez que muestra, pues bueno, la gran atención que se prestó a la pesca en este periodo, ¿no? Y en esa imagen, bueno, voy a ver si la localizo en internet, pero la tenéis, insisto, en las diapositivas que vimos en su día en aquel tema de arqueología y prehistoria. Aparecían también, aquí está, efectivamente, unos personajes. Os la dejo, bueno, es una imagen de, vaya, no os la puedo dejar porque no consigo, bueno, sigo hablando y trato de rescatarla para que la veáis, ¿no? Bueno, parece que no va a ser posible. Bueno, continúo en cualquier caso. Decía que en esa imagen aparecían también una serie de individuos. Bueno, os dejo aquí el criterio de búsqueda de la imagen por si podéis verla, ¿no? Que vuelven al asentamiento, que ya no es en cuevas, sino que es en abrigos, ¿no? Bueno, pues llevando pues unas perdices, aparece también un perro en escena. Bueno, pues ese es un poco el ambiente general del epipaleolítico y del mesolítico, ¿no? Un ambiente en el que, bueno, pues en realidad se produce una relación con el entorno diferente. Bueno, pues empieza a cazar determinados tipos de animales que anteriormente, bueno, pues no se consumían. Es ese traslado a lo que se llaman los animales de pequeño tamaño, la fauna de pequeño tamaño, y esa territorialidad se traduce en una transformación de las pautas de subsistencia, en eso que anteriormente denominé de pasada, y me parece que es un término que conviene recordar, la economía de amplio espectro, es decir, una relación con el entorno que ya no solo hace de la caza y de la recolección el elemento fundamental, sino que se incorporan una serie de actividades económicas que hasta entonces quizá eran, bueno, pues poco habituales, ¿no? Esas actividades económicas acaban siendo fundamentales. Por ejemplo, también lo veis en la recreación de Lepenski Vir, que no sé si habéis conseguido abrir, pero bueno, pues también la presencia del trabajo de la madera para hacer determinado tipo de viviendas, ¿no? Bueno, pues todo ese tipo de acciones evidencia un cambio económico que para algunos prehistoriadores no fue tanto consecuencia del cambio hacia el Holoceno, que también, sino que fue, podemos decir, prácticamente la verdadera causa de la transformación a las sociedades de productores que se producirá en el Neolítico. Y por último, la última consecuencia tiene que ver con el cambio social, ¿no? El cambio social que se produce como consecuencia de esa actividad de explotación del territorio muchísimo más intensiva, mucho más grupal. Bueno, en la propia imagen de la recreación de Lepenski Vir permite verlo, ¿no? Veis que aparecen ahí pues unos ancianos, la presencia también, bueno, pues de individuos de distintas edades implicados en trabajos distintos, bueno, pues también la domesticación, comentábamos antes la presencia del perro, pues empieza a ser un elemento muy característico en este periodo. Bueno, pues todo eso tiene que ver con esos tres grandes cambios: territorialidad, subsistencia y cambio social. Es verdad que no todo es resultado de la iniciativa del hombre. Probablemente el cambio climático hacia un clima, bueno, pues más atemperado generó la retirada de la fauna de grandes animales y obligó al hombre a la sustitución de una caza de grandes presas por animales más de fauna templada, pequeños animales que complementaran la dieta, pues bueno, de esos grandes animales que probablemente también en ese momento son objeto más intenso de competencia. Probablemente el periodo epipaleolítico y mesolítico, y para esto se utiliza como fuente el arte pospaleolítico, para que nos entendamos desde el punto de vista de la península ibérica, el llamado arte levantino clásico, debió ser un periodo de conflicto, ¿no? La gran presencia de, o la notable presencia de escenas de guerra y de enfrentamiento entre grupos humanos, ¿no? Que aparecen en el arte parietal epipaleolítico o pospaleolítico, sobre todo, bueno, pues pone de relieve cómo muy probablemente esa relación del hombre con el espacio más intensa debió aparejar también el enfrentamiento con determinados grupos que buscan también beneficios en lugares limitáneos, ¿no? No olvidemos que uno de los cambios que se va a producir en el Neolítico y que aparece con cierta complejidad en el próximo Oriente desde el Neolítico Antiguo sea la instalación de grandes monumentos funerarios de tipo megalítico para marcar esa vinculación del hombre con el territorio, que en este momento se convierte en una vinculación que hay que visibilizar de alguna manera, y los monumentos megalíticos o el fenómeno cultural, como así lo determinaremos ya en la asignatura de prehistoriados del megalitismo, bueno, pues es un buen ejemplo de esa realidad, ¿no? Con esto entendéis cómo se producen una serie de cambios que en cualquier caso arrastran algunos de los rasgos que habían sido característicos del paleolítico durante los periodos previos, ¿no? Por ejemplo, bueno, pues en este periodo se habría evidenciado también esa, o se seguiría evidenciando esa notable diversidad regional que hace, bueno, pues que incluso si pensamos en la península ibérica, haya zonas donde se pueda hablar de grupos prácticamente mesolíticos y haya otras en las que la pervivencia de las tradiciones epipaleolíticas propiamente dichas nos permita denominarlas todavía como epipaleolítico. Lo digo porque en rigor, si aplicáramos esa distinción que tenéis en el primer párrafo de la diapositiva entre epipaleolítico y mesolítico, prácticamente solo podríamos hablar del mesolítico pues para el natufiense, el quevariense y algunos grupos precoces desde el punto de vista del uso de la agricultura en las sociedades, sobre todo africanas y del Próximo Oriente, y en cambio, bueno, pues el resto, que siguen siendo, bueno, pues grupos vinculados fundamentalmente a actividades cinegéticas, pues bueno, seguirían siendo sociedades epipaleolíticas. Pero bueno, ya he advertido que en cierta medida tendemos a usar como intercambiables, siempre con la matización que tenéis en el punto segundo y en el punto tercero, esos términos, ¿no? ¿Qué caracterizaría a epipaleolítico y a mesolítico? El óptimo climático, la mayor presencia del hombre en el espacio ocupando ubicaciones septentrionales que en periodos anteriores habían estado invadidas por los hielos y que por tanto, bueno, pues no podían ser objeto de la colonización humana, retracción de los grandes animales en beneficio de los animales pequeños, o al menos si no pequeños, como veis ahí a propósito de renos y caballos, sí más vinculados a ese nuevo entorno climático, un mayor aumento demográfico, la territorialidad, la vinculación más permanente al espacio tiene precisamente esa consecuencia. Empiezan a aparecer, bueno, pues episodios de bonanza económica, de bonanza climática también, bueno, pues que explican un cierto crecimiento demográfico, aunque, bueno, pues no olvidemos que en determinadas ocasiones, ¿no? Bueno, pues tenemos que partir de la base de que la el hecho de que, bueno, pues estemos más cerca en el tiempo, ¿no? De esos acontecimientos, bueno, pues también ayuda, ¿no? A que la conservación del registro nos permita a veces, bueno, pues pensar que estamos en un contexto, bueno, pues de crecimiento demográfico, cuando en realidad lo único, bueno, pues que tenemos ahí es una presencia, ¿no? De recursos arqueológicos y de material, bueno, pues un poco más generosa, que nos permite pensar en una sobreocupación del terreno o del espacio que quizá en cierta medida hay que matizar. Dentro de esa economía de amplio espectro, dado que, como hemos visto hasta ahora, bueno, pues la tecnología es un elemento, bueno, pues clave, ¿no? Para entender, ¿no? El proceso de cambio que se opera en una sociedad, bueno, pues el gran cambio que se produce en el epipaleolítico y que va relacionado con los cambios antes descrito tiene que ver con el cambio en la tecnología lítica, ¿no? Pero que en realidad antes decíamos que va a haber muchos elementos que en cierta medida guardan estricta relación con el ámbito del paleolítico. Bueno, pues esta que voy a enumerar ahora también guarda esa relación, ¿no? Si os acordáis, cuando hablábamos del paleolítico decíamos que uno de los cambios que, bueno, pues más caracteriza este periodo era la tendencia a la leptolización de la industria lítica, esa tendencia a que la tecnología lítica, pues bueno, tenga cada vez menor tamaño, predomine lo laminar por encima de las lascas. Bueno, pues eso da una vuelta de tuerca, por así decirlo, en este periodo del epipaleolítico, y llegamos al contexto de la llamada microlitización. De hecho, normalmente se suele afirmar que el periodo epipaleolítico es un periodo marcado, y a veces se habla así, por los microlitos geométricos, ¿no? ¿Qué son los microlitos geométricos? Bueno, pues piezas normalmente sobre lámina que en general, bueno, pues tienen un tamaño bastante pequeño y que nos hablan ya de útiles que necesariamente son útiles compuestos, es decir, están diseñados para, bueno, pues ser empleados, bueno, pues con apliques o con elementos, digamos, complementarios, y esos útiles, bueno, pues convierten la tecnología lítica en una tecnología microlítica, ¿no? De pequeño tamaño, que, bueno, pues al final también nos permite caracterizar muy bien, con un espectro tipológico muy nítido, eso que llamamos epipaleolítico. Sí que es verdad que ahí va a haber una cierta distinción entre epipaleolítico y mesolítico, porque en el mesolítico la tecnología lítica es importante, pero determinados microlitos relacionados, por ejemplo, con actividades cinegéticas, como podrían ser puntas destinadas, por ejemplo, a la caza, ¿no? Bueno, pues no tienen tanta presencia, y en cambio sí que tienen presencia, bueno, pues algunas, herramientas, bueno, pues que sirven para ser colocado, para recibir, mejor dicho, pequeños microlitos, bueno, pues a modo de hoces, por ejemplo, ¿no? Y que, bueno, pues al final ponen de relieve, ¿no? El recurso, pues, a la recolección, al trabajo con los recursos silvestres, incluso a una incipiente domesticación de los productos agrícolas, que en cierta medida anticipa ya lo que serán los cambios del neolítico, ¿no? Me refería, por ejemplo, a piezas como algunos de los microlitos geométricos, ya veis, el número 2, 1, 2, 3, 2, 4, que proceden de la partición a partir de muescas y luego partiendo directamente de láminas que acaban siendo utilizadas, sobre todo en cronología mesolítica, pues bueno, para la fabricación de dientes de sierra, de hoces, ¿no? Que sirven, bueno, para esa incipiente recolección, ¿no? Probablemente en esos tópicos, ¿no? Que han reivindicado un poco la originalidad del periodo epipaleolítico y mesolítico y que, bueno, pues han insistido, ¿no? En que, bueno, pues probablemente no sean exclusivamente un periodo de transición, sino que, bueno, pues tengan una importancia notable, ¿no? Por los cambios que se producen en ese ámbito, ¿no? Bueno, pues se ha insistido mucho en cómo el trabajo de la madera y el trabajo del hueso se convirtió en un elemento fundamental, ¿no? Ya sabéis que una de las culturas por excelencia, enseguida lo veremos, de este periodo en el epipaleolítico antiguo es precisamente el aciliense, lo tenéis ahí con el número 1 en la tercera diapositiva, en el que uno de los elementos especiales y que mejor define la cultura material de ese periodo es los arpones, los llamados arpones acilienses, número 7, que a diferencia de los arpones de hueso magdalenienses, que tenían dos filas de dientes, una a cada lado y además muy separados y muy salientes respecto del vástago principal, bueno, pues se acaban un poco como adosados, ¿no? al propio arpón, que se hace en hueso, pero que nos habla también, junto con algunos de los útiles, de un trabajo bastante notable de la madera. Es bastante posible, también si buscáis recreaciones epipaleolítico en Google, bueno, pues veréis cómo también, bueno, pues algunos campamentos indios, ¿no? De estos que estamos acostumbrados a imaginar o a ver en las películas, ¿no? Bueno, pues en los que se hacen esas canoas vaciando troncos de madera, el posible uso del arco, que bueno, vimos si estaba presente desde desde el Solutrense, pero que parece que en la iconografía del arte parietal solo aparece a partir del epipaleolítico, bueno, pues nos está subrayando como la madera para fabricar los vástagos de las flechas, para esas canoas, para la territorialidad y el dominio de los espacios lacustres, también el propio enclave de Lepenskibir nos sirve como ejemplo, bueno, pues está poniendo de manifiesto esa transformación de carácter económico. Pero no olvidemos que el epipaleolítico y el mesolítico son también continuadores precisamente del paleolítico, por eso no hay que descartar la presencia de formas como algunas puntas, especialmente de carácter laminar, como las que tenéis con el número 3 en la presentación, ¿no? A partir de ahí, bueno, pues se añade también ese rasgo que comentábamos al principio de la sesión, que recuerda la vinculación con el paleolítico que tiene el propio término, ¿no? Con el periodo anterior, ¿no? Me refiero a que, bueno, pues algunos de los elementos que habían sido fundamentales en el paleolítico, fijaros en la pieza número 6 del epipaleolítico antiguo, que es en realidad un raspador, se suelen llamar ungiformes porque parece que estaban hechos, ¿no? Para ser accionados con las yemas y pueden tener un cierto carácter de uñas, digamos, ¿no? Pero también fijaros cómo incluso en algunos ámbitos regionales, ahí es a donde iba el epipaleolítico, comparte con el paleolítico superior la gran diversificación regional que vimos que había sido, bueno, pues bastante característico, ¿no? Bueno, pues se deja notar también en una gran diversificación de la tipología lítica a nivel peninsular y en todas las regiones europeas. Fijaros cómo, por ejemplo, en algunos ámbitos, como en el epipaleolítico final, incluso tenemos grandes hendedores, grandes hachas, como la número 24, que recuerdan prácticamente a las hendedores, ¿no? Que veíamos los limaces y los limandes prácticamente de la Chelense, ¿no? Y que, bueno, pues están en unos ámbitos muy concretos de la Francia interior y que configuran culturas también muy específicas, ¿no? Por eso también a partir de ahora, si hasta ahora, bueno, pues la tecnología lítica era un elemento fundamental, bueno, pues a partir de ahora las distintas culturas asociadas a la tecnología lítica en cierta medida van a ser un poco, bueno, pues vuestra exigencia en el estudio, ¿no? Porque vais a tener que conocer, ahora sistematizaremos algunas y ver cómo algunas son conjuntos tan singulares que casi son totalmente irrepetibles, ¿no? Me refiero, por ejemplo, como una de las más conocidas, a la Filiense, ¿no? Que al final, bueno, pues tiene la peculiaridad de ser, bueno, pues un periodo, ¿no? Bueno, pues caracterizado por una serie de formas y una serie de útiles que no tienen presencia realmente en otro ámbito y que nos hablan de circunstancias concretas, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, lo veréis también en el manual, en los llamados cantos rodados agilienses, ¿no? Que, bueno, pues son sencillamente cantos de piedra, ¿no? Que en determinadas ocasiones, bueno, pues aparecen perfectamente decorados con esas líneas un poco oblicuas, ¿no? Y que, bueno, pues en realidad no se ha llegado a resolver para qué sirvieron, ¿no? Aunque tradicionalmente, bueno, pues se han puesto en relación un poco, bueno, pues con esas actividades económicas nuevas y sobre todo con cómo muy probablemente, esto es importante, el cambio climático que se produce en este momento y la necesidad que el hombre tiene, bueno, pues de fijarse, ¿no?, en los ritmos de la naturaleza, pues le lleva a tener que pensar en las posibilidades que ofrecían, bueno, pues las lunaciones, los ciclos lunares de fertilidad, bueno, pues en cierta medida a iniciar una especie de control del tiempo al que cada una de esas marcas que veis en la pieza número 8, pues en cierta medida podían llevar a remitir, ¿no? Y que nos habla, bueno, pues también de esa relación un poco turbada también para algunos, el cambio que se produce hacia el neolítico y, bueno, hay toda una teorización aquí antropológica y causal y determinista, ¿no? El cambio que se produce no es un cambio que demuestra, bueno, en cierta medida también, ¿no?, la capacidad del hombre de adaptarse a las nuevas circunstancias, sino que al final lo que está evidenciando es que el hombre se ve obligado a desarrollar un modelo de funcionamiento en la relación con el espacio totalmente diferente como consecuencia, bueno, pues de un cambio climático que le fuerza directamente a, bueno, pues que le fuerza directamente al cambio, ¿no? Bueno, pues en los modos de vida, en la relación con otros ámbitos culturales y, bueno, pues que transforma también su relación con el medio, que había sido un elemento fundamental. Lo decíamos que el epipaleolítico y el mesolítico están muy relacionados también con la diversificación regional y la diversificación cultural y bueno, sin ánimo de exhaustividad, ahí tenéis algunas culturas, tanto del Próximo Oriente como del ámbito africano, ¿no? Que, bueno, pues se pertenecerían algunas de ellas, como el capsiense, más al epipaleolítico. Ya veis que la tecnología lítica es típicamente pospaleolítica, vamos a llamarla así, pero otros, como por ejemplo el natufiense, ahí a la derecha, aunque hay una imagen pixelada y la imagen que tenéis justo debajo de la que está pixelada no es un material natufiense, sino que es un canto rodado aciliense de los que hemos visto ahora. Bueno, pues en realidad esa imagen sí que respondería a un contexto totalmente mesolítico, ¿no? Fijaros en este molino barquiforme sobre un guijarro de piedra excavado, digamos, o rehundido, y una bola alisadera que permite la molienda del grano. Eso no implica necesariamente agricultura, pero sí que nos pone tras la pista de la presencia de hábitos de recolección y de observación, por tanto, de los crecimientos silvestres y de los ritmos naturales de determinadas plantas, que en cierta medida es la antesala a eso que tradicionalmente se ha llamado la domesticación de animales y de plantas, que será típico ya de, bueno, pues de el neolítico. Bueno, pero también fijaros cómo incluso culturas que habitualmente son bautizadas como mesolíticas, como el kebariense, bueno, pues tienen raíces claramente epipaleolíticas o claramente paleolíticas, ¿no? Porque se sigue viviendo en cuevas o se producen, bueno, pues modelos de relación con el espacio que recuerdan más a la actividad cinegética típica del periodo paleolítico. Lógicamente, los grandes cambios en este contexto tienen necesariamente que ver con las formas de vida y con el hábitat, aunque ya he dicho algo en la larga introducción que hemos hecho, ¿no?, que ha permitido ir despejando algunas de las cuestiones que aparecían en el resto de las diapositivas. Bueno, pues ahí tenéis como tres grandes ámbitos en los que se producen cambios en este periodo, ¿no? Por un lado, la caza y la recolección, por otro lado, la pesca y supuestamente la ganadería, y por otro lado, el trabajo de la madera, que al final es el que explica los cambios en la tecnología lítica, que como vimos desde que empezamos a caracterizar la tecnología lítica, pues son cambios que en realidad surgen como consecuencia de nuevas necesidades de carácter económico, bueno, pues que ponen de manifiesto, bueno, pues esos cambios, ¿no?, que se traslucen en la tecnología. Desde el punto de vista de la caza, bueno, pues ya dijimos que el cambio fundamental es la variación en la fauna y la caza, más preferiblemente de pequeños que de grandes animales, que empiezan a ser ahora los protagonistas, ¿no? Y como veis, bueno, pues aunque haya algunos animales de buen tamaño, de nuevo tenéis ahí la imagen que comentábamos antes del Epenskivir, bueno, pues suelen ser animales pequeños, aquellos con los que el hombre en este periodo empieza a relacionarse de manera más directa, ¿no? Y también, bueno, pues como algunas ocasiones determinados útiles, como las hoces o los molinos de vaivén que hemos comentado anteriormente, bueno, pues orientaron o estuvieron orientados a la recolección, y nos hablan precisamente de esa recolección de frutos silvestres como elemento básico de esa economía de amplio espectro. También lo es la pesca, de nuevo el ídolo pez del Epenskivir, pero también, bueno, pues no hace falta irse a Serbia y algunos grupos, por ejemplo, en Portugal y en el norte peninsular, por ejemplo, en la Riera, en Asturias, donde sabemos que determinados útiles, grandes picos, o hendedores como los que veíamos en la diapositiva anterior, sirvieron no tanto o no solo para el trabajo de la madera, como para despegar las conchas y las lapas adheridas a la roca en una práctica de marisqueo, ¿no?, que pone de relieve, bueno, pues la gran dependencia, ¿no?, que hubo también, o la gran apertura que hubo en esa economía que con razón hemos denominado de amplio espectro hacia la pesca, que no es nueva porque había sido un modo de vida utilizado por los grupos prácticamente desde Neandertal, pero que efectivamente ahora se convierte en una actividad, digamos, más continua durante el año, ¿no? Así lo muestran no solo el registro malacológico, las ostras y conchas y demás, sino también la presencia, pues, de anzuelos, de arpones, hemos visto ya los del aciliense, también de restos de pesas para redes, ¿no? Bueno, y también se habla de la posibilidad de una cierta ganadería, bueno, pues, por ejemplo, en la cultura natufiense, en el actual Israel, en Jericó, bueno, pues con esos corrales trampa o rediles, ¿no?, que permitían estabular a algunos animales, ¿no? Ya dijimos que esto incluso se planteaba, creo que lo dije de pasada cuando hablábamos del modo de caza estratégico en el Solutrense, se planteaba un poco para los tectiformes como representación típica del arte parietal paleolítico, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues no se puede cerrar o no se puede certificar que ciertamente hubiera una ganadería, pero bueno, sí que la domesticación del perro y poco después de la cabra, a partir sobre todo empiezan los montes Zagros, ¿no? En la zona más oriental del Próximo Oriente Antiguo, bueno, Isaac sabe perfectamente porque, bueno, estamos viéndolo también en la asignatura, o lo hemos visto ya en la asignatura de Historia Antigua 1, parece que es junto con Anatolia donde primero aparecen las fechas más antiguas de domesticación del perro, ¿no? Y por último, el trabajo de la madera, ¿no?, que obviamente tiene que ver con las nuevas necesidades que se plantean al hombre en este periodo, pero necesariamente ese trabajo de la madera no habría sido posible si no se hubiera multiplicado o extendido la masa forestal y como consecuencia de esa extensión hubiera una materia prima mayor, una materia prima más suficiente para que la madera, para los enmangues de las hoces, para los arpones o incluso para esos troncos perforados, bueno, pues se convirtiera en un elemento material básico para la tecnología de este periodo. En definitiva, como veis, se trata de un periodo de cambios que tiene, como todos los periodos transicionales, un cierto apoyo y una cierta relación con lo que viene antes. La industria sigue siendo mayoritariamente lítica y microlítica. Sigue habiendo también una gran diversificación de carácter regional, pero que también tiene mucho que ver con lo que vendrá después. Unas sociedades con una mayor capacidad de impacto en el espacio, de impacto también en los recursos del territorio y que, por controlar mejor un territorio que acaban sintiendo, por así decirlo, como suyo, acabarán siendo grupos con una capacidad de incidencia y de demarcación territorial que será la base de esa observación de los modos de crecimiento silvestre de la vegetación, acabará siendo finalmente la base de los procesos de domesticación que culminan con la aparición de las sociedades de productores ya en el neolítico.